Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Entrevista.
Y bueno, ya le platicaba, le pusimos aquí parte de lo que fue este debate, primer debate presidencial o entre candidatos y candidatos, candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Ayer por poquito más de una hora y media estuvieron debatiendo en la televisión nacional. Aunque el formato no fue el mejor, hubo muchas críticas al formato del Instituto Nacional Electoral y el cronómetro y las intervenciones, en fin. Pero pues lo que importa es lo que dijeron allí las dos candidatas y el candidato. Y vamos a platicar con Ildefonso Guajardo, quien es integrante de la del equipo de campaña de Xochitl Gálvez, coordinador de temas de relaciones exteriores, temas económicos. ¿Cómo estás, Ildefonso? Muy buenos días.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
Todo muy bien, muchas gracias. Pues a ver, danos tus primeras impresiones de este primer debate entre candidatas y candidato presidencial.
Mira, pues a mí me quedó muy claro que uno de los elementos que tenía Xochitl que dejar establecido, y es que cuando el gobierno y su partido están ofreciendo en esta elección construir el segundo piso de su famosa transformación, pues teníamos que demostrar que cómo se construye un segundo piso cuando el primero básicamente está destruido. Porque tener 50 millones de mexicanos fuera del sistema de salud, haber perdido el registro escolar de 1.5 millones de mexicanos, niños y adolescentes, que no se ha recuperado después de la pandemia, y sin duda los retrocesos en materia de violencia de género, en materia de la destrucción del sistema de apoyo y asistencia a las mujeres, pues es imposible hablar de que ahora sí van a hacer una construcción cuando lo que se han dedicado en estos 5 años es a destruir mucho de lo que se había avanzado.
Hubo propuestas claras, contundentes, o más bien se centró el debate en ataques, en golpes, en este primero de 3 rounds del primer debate presidencial. ¿Crees que faltaron propuestas de Ildefonso?
Mira, sin duda, hubo un contenido importante. Obviamente, y aquí podemos ver el papel que jugó Máynez, que claramente pues juegan un papel muy alineado con Morena cuando le acepta los primeros golpes a Xochitl Gálvez. Y es evidente también que pues la respuesta de esa era muy fácil, ¿no? Cuando habla Claudia Sheinbaum de que nuestra candidata está asociada con partidos políticos, y cuando señalan a algunos miembros de los partidos políticos, lo más fácil de decirle, y creo que de alguna manera quedó establecido con el material que sacó Xochitl defendiéndose, pues lo peor del PRI y del PAN ya te lo llevaste, ¿no? O sea, ahí tienes al director de Segalmex, que era priista, y tienes a Bartlett. De hecho, más de la mitad de lo que tienen actualmente fue del viejo PRI. Pero no solo eso, lo peor es que no es que tengan a los viejos priistas, sino que los viejos priistas lo asesoran para llevar este país a lo que fue el peor momento de México, cuando tuvimos una tendencia al hegemonismo y a la falta de equilibrio. Sin duda hubo buenas cosas de buenos priistas de aquel tiempo, pero lamentablemente llegamos a la imposibilidad de seguir avanzando en la democracia. Entonces, en ese sentido, sí, hubo muchos ataques de todos lados, todo el mundo le entró a los ataques, pero también es importante analizar los ataques. O sea, yo creo que el periodismo tiene una gran labor de decir, a ver, lo que dijo Claudio en materia de feminicidios es una gran mentira. O sea, pues hay, las estadísticas demuestran que la Ciudad de México es una de las que más se ha deteriorado en ese tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, coincido contigo, hubo muchos ataques que estaban previstos y eran claramente esperados, pero al mismo tiempo dentro del contexto hubo propuestas, y al ver las propuestas lo que tienes es la línea de seguir haciendo más de lo mismo con los pésimos resultados del oficialismo, y la línea de las nuevas propuestas en la mesa para realmente ir más allá de los programas sociales, garantizarlos, pero ofrecer realmente sacar a la gente de la pobreza.
Varios de los temas que se abordaron, que estaban planteados para este primer debate, pues digamos que no le ha ido bien al gobierno actual, como el tema de la salud, con la pandemia, el COVID, cómo se atajó esta crisis sanitaria que dejó tantos muertos en México y que se consolidó como uno de los países con más muertos por la pandemia, digamos. No hubo un buen manejo de la pandemia, además de que, bueno, pues en general tampoco ha funcionado el INSABI, ahora el IMSS Bienestar tiene problemas también de cobertura,
Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque el cartón que muestra Claudia de la satisfacción del usuario de los programas, la que ella muestra es el IMSS Bienestar que se creó en el 18, antes de creara el INSABI. Entonces también es muy importante que medios tan prestigiados como el que tú diriges hagan un análisis de la calidad de las respuestas y del material expuesto también, porque esa gráfica es una gráfica que se hizo a propósito para confundir a la gente. Lo que se midió ahí fue en el 18 el IMSS Bienestar que se había creado al amparo del Seguro Social mucho antes que hicieran la destrucción que hicieron con el INSABI.
Te decía un poco de este asunto de educación, salud y corrupción, que son temas que yo creo que no le ha ido muy bien al actual gobierno con algunos de estos, y de pronto, y también escuchando a analistas en el postdebate, pues da la impresión de que Xochitl no aprovechó contundentemente estos temas para posicionar los suyos y para pues evidenciar que no ha habido un buen manejo en esta administración, ¿no crees, Ildefonso?
Mira, pues sin duda se puso en la mesa cosas que yo creo que en la historia de los debates de México nunca se había tenido el valor de posicionarlos, específicamente la corrupción de los hijos del presidente. O sea, entonces, digo, realmente en el caso específico de lo que se denunció, pues ahí está en la mesa, ¿no? Esa, los casos terribles, la calidad de los materiales que se compraron en el materia del Tren Maya. Y una vez más, o sea, lo que queda en ridículo es cuando Claudia habla del ahorro de los 2.x billones de la austeridad famosa, pues se desvanece cuando hablas del triple de costo de los 500,000 millones del Tren Maya y de la refinería de Bocas y lo que hoy está saliendo a la luz pública, ¿no? Y sí, en un debate a veces como tú dices, por el formato, no tienes 40 segundos la posibilidad de alinear todo lo que está, es evidente y está en la mesa. Pero también te diría otra cosa, el candidato que está en el debate tiene que vivir ese tiempo en el posicionamiento de lo que propone en el sentido de su proyecto, porque también le estás hablando a la gente. Entonces, sí, efectivamente hay muchos temas muy contundentes, pero tienes que tomar decisiones entre hablarle a la gente y decirle lo que pones en la mesa hacia el futuro, y al mismo tiempo que señalas lo mal que han hecho las cosas hoy y lo incongruentes que fueron al ofrecer la famosa barrida de la escalera, en donde en lugar de barrerle, como bien dijo Xochitl, lo que han barrido para su favor ha sido miles de millones de pesos, ¿no?
Ahora, la pregunta clave es si este debate, más allá de si ganó o no el debate Xochitl Gálvez, es si va a modificar tendencias en las encuestas y en las mediciones. ¿Qué opinas de esto, Ildefonso? ¿O habrá que esperar el segundo? ¿O este ya servirá para que los indecisos, sobre todo, vayan tomando partido por uno u otro candidato?
Mira, yo estuve hasta tarde observando claramente las encuestas en redes, las reacciones en redes, y la verdad es que ha sido muy favorable. para Xochitl Gálvez, sin duda, en términos de haber sembrado preguntas fundamentales y haber dejado a Claudia sin respuestas. Coincido con muchos de los analistas que tendríamos que esperar el conjunto de los tres debates para definir si los debates como instrumento van a ser un cambio. Sin duda, yo creo que ha sido, y no tengo los números, no sé si tú ya los tienes, uno de los debates más vistos. Uh-huh. Yo creo que va a seguir un altísimo interés, lo cual también es un punto muy positivo. Nos habla de que los mexicanos están listos para salir de las urnas el 2 de junio, en donde una gran participación será un elemento a favor de Xochitl Gálvez.
Uh-huh. Hay quienes dicen también que el debate no solo se gana en el momento en el que ocurre este ejercicio democrático, sino en el posdebate, y el posdebate me refiero a capitalizar los errores o los aciertos de las candidatas. En el caso de Xochitl Gálvez, ¿qué es lo que tendría que ir capitalizando en estos próximos días de aquí a que sucede el siguiente debate, que es el 28 de abril?
Bueno, primero, que claramente evitan tocar los grandes problemas de la nación. Recordemos que en el siguiente debate viene uno de los temas que más le duelen a los mexicanos, que es el tema de inseguridad. Uh-huh. Y sin duda lo que hacen es sacarle la vuelta a una realidad aplastante. Que lo que, como dije y como inicié, que en lugar de ofrecer un segundo piso deberían explicar por qué destruyeron el primero.
Pues muy bien. ¿Qué sigue en la campaña? ¿Ustedes qué harán de aquí a que suceda el próximo debate? Que bueno, pues es prácticamente
claro,
en unas tres semanas.
Xochitl concentrada en ir a los distritos con mayor posibilidades de rentabilidad electoral, con claridad hablarle a un segmento muy importante de la población que ha perdido las esperanzas de avanzar de un nivel de vulnerabilidad a una clase media inicial que le pueda abrir un mejor futuro hacia el país, y concentrándose justamente en el segmento de votantes que se tienen que recuperar, que están decepcionados con los resultados de su voto de hace casi 6 años y que sin duda en este momento están tomando la decisión de por qué votar el 2 de junio. Yo creo que las estadísticas mundiales de elecciones recientes nos hablan, como ocurrió en Turquía, de un gran voto oculto, sobre todo cuando el gobierno, como en el caso de Erdogan, es un gobierno autoritario, y le dieron una gran sorpresa en las urnas a la hora de que perdió las principales ciudades de Turquía. Me da la sensación de que en México estamos en una condición similar, sobre todo cuando vemos cómo sin ningún recato el presidente de Morena está diciendo a la gente que los únicos que garantizarían los programas sociales son ellos, con toda falsedad, utilizando el dinero de los mexicanos para apoyar a los mexicanos menos favorecidos como un instrumento de presión en las elecciones. Así es que esa parte también va a ser fundamental, de dejarla perfectamente clara. Los programas sociales se quedan, vamos por más, para que la gente tenga instrumentos reales para avanzar en la vida.
Bueno, pues estamos en contacto y te agradezco mucho, Ildefonso Guajardo, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, y estamos en contacto permanente. Yo creo que los 55
días para el 2 de junio.
Los 55 días que nos faltan van a ser decisivos y van a ser fundamentales. Traemos ahí un segmento de los famosos switchers que están tomando y pensando su decisión, y creo que ese es el segmento que va a ser más importante para los siguientes debates y para los siguientes días.
Pues estaremos en contacto. Gracias, Ildefonso.
Gracias por la invitación.
Guajardo, que estés muy bien. Hasta luego. Es coordinador de temas internacionales de Xochitl Gálvez, de temas económicos también. Y bueno, pues una persona clave en el equipo de campaña de la candidata de la oposición del PAN-PRI-PRD.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.